inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidos al programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Desde los micrófonos de la emisora institucional U Rosario Radio, les envío un cálido saludo a todas y todos nuestros ciberoyentes. Bueno, para mí siempre es motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa, estar aquí, viva, sentada aquí en estos micrófonos, siempre en la compañía de personas maravillosas que desde su experiencia, desde su vida, nos comparten sus experiencias como seres humanos y estas reflexiones hermosas que hacemos, reflexiones profundas sobre la vida, sobre quiénes somos, para dónde vamos y cómo nos conectamos en esto que hemos definido aquí como pensar con el cuerpo. Quiero leer, antes de seguir, algunos de los comentarios que me han llegado. Y este es de Nicolás Sandoval, quien me dice: fue muy interesante del programa con Alejandro Converse. Aprendí varias cosas y me sigo motivando a conocer más de la somática. Y sin duda sigo conectado mucho más con el método Feldenkrais. Bueno, y Marta Celis Pérez dice: excelente entrevista, deja como reflexión, entre otras, que no hemos aprendido a relacionarnos con la naturaleza, de lo que vamos a hablar hoy, quien nos mira desde siempre muy sorprendida. Aprender a conocer nuestro cuerpo vivo sería el comienzo de una mejor relación con todo lo que nos rodea. Muchas gracias a la entrevistadora y a la entrevistadora. Gran aprendizaje. Bueno, ahí nos llegan siempre comentarios lindos de los programas. Bueno, en la sección con la palabra para despertar la conciencia, realizaré una lectura del texto Una trenza de hierba sagrada de Robin Wall Kimmerer, que este texto pues es recomendado por Eloísa Jaramillo, quien hoy es nuestra invitada a este programa, con quien hablaremos el tema cuerpo y naturaleza. Y en la sección Cuidando el cuerpo y el movimiento, Eloísa nos hará una pequeña práctica de visualización. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urosarioradio.co, al igual que en las plataformas de Groupcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Rosario Radio en Instagram, Facebook y YouTube. Además, en la página web www.urosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y bueno, si llegaron tarde a este programa, si quieren compartir alguno de los programas, si quieren volver a escucharlos, recuerden que todos están alojados en las plataformas Spreaker, Spotify y Apple Podcast como Urosario Radio. Bueno, muy agradecida siempre con los comentarios. Los invito a que me sigan escribiendo. En el último con Alejandro, alguien nos hizo el comentario de la música, que un poquito más suavecita. Bueno, y vamos tomando nota para mejorar y para que este programa pues sirva de reflexión, como siempre ha sido como el propósito. Soy Victoria Molina, fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, y los invito a que se queden en este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser. Bienvenidas, bienvenidos.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el Cuerpo.
La palabra para despertar la conciencia. En esta sección realizamos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con la persona invitada. Prepárate para unos momentos de reflexión y tranquilidad. Disfruta estos momentos. Bueno, como comentaba, este texto lo recomienda Eloísa y solamente desde el título yo quedé como cautivada. Una trenza de hierba sagrada, de Robin Wall Kimmerer. Y voy a leer dos fragmentos. Entonces, el primero dice: la tradición occidental reconoce una jerarquía para las criaturas en la que, por supuesto, el ser humano está en la cima, la cúspide de la evolución, el niño mimado de la creación y las especies vegetales en la base. Sin embargo, en los saberes indígenas, el ser humano es el hermano pequeño de la creación, la criatura que menos experiencia tiene de la vida y, por tanto, que más debe aprender del resto de las especies, que son las maestras que nos guían. Estas transmiten sabiduría a través de la manera en que viven, enseñan con el ejemplo, llevan aquí mucho más tiempo que nosotros y, por tanto, han podido comprender más y mejor. Viven por encima y por debajo de la tierra, unen esta con el mundo del cielo. Las plantas son capaces de utilizar la luz y el agua para crear alimentos y medicinas. Después nos las entregan. Me gusta pensar que cuando Mujer Celeste dispersó sus semillas por Isla Tortuga, se disponía a sembrar sustento para el cuerpo y para la mente, para la emoción, para el espíritu. Nos ofreció maestros de los que aprender a vivir. Las especies vegetales pueden contarnos su historia. Ahora nos toca a nosotros aprender a escuchar. Y este es otro párrafo de otro capítulo. Los ancianos cuentan que en épocas antiguas los árboles hablaban entre ellos. Tenían sus propias reuniones y elaboraban sus propios planes. Sin embargo, hace ya tiempo que los científicos decidieron que las plantas son mudas y sordas y que permanecen aisladas en sí mismas, incapaces de comunicarse. De ese modo, la posibilidad de una conversación quedó anulada con efecto inmediato. La ciencia pretende ser exclusivamente racional, completamente neutral, un sistema de producción de conocimiento en el que la observación es independiente del observador. Y, sin embargo, se llegó a la conclusión de que las plantas no pueden comunicarse a partir de la idea de que carecen de los mecanismos que los animales utilizan para hablar. El potencial de las plantas se evaluó a través del prisma de las capacidades animales. Solo en los últimos años se ha tratado con cierto rigor la posibilidad de que las plantas puedan hablar unas con otras. Sin embargo, el polen lleva eones viajando con el viento, uniendo a los machos con las hembras receptivas para producir esas mismas nueces. Si podemos confiarle al viento la responsabilidad fecundadora, ¿por qué no la de transmitir mensajes? ¡Qué hermosura! Gracias, Eloísa.
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento.
El ser humano como un todo. En esta sección nos comparten su experiencia y conocimiento personas que viven y asumen al ser humano como unidad con el todo. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos. Bueno, Eloísa, buenos días. Qué rico tenerte aquí en el programa. Gracias.
Buenos días, Victoria. Muchas gracias por invitarme a este lindo programa que estoy siguiendo.
¡Ah, qué rico! Qué bueno, me encanta cuando oigo eso. Bueno, Eloísa es creadora de las artes vivas, facilitadora de biodanza que investiga desde el cuerpo en su labor como docente universitaria, es docente de la Universidad Javeriana, directora del programa, se llama programa, ¿no?, de artes escénicas. Entonces, bueno, aquí estamos, ya me dice como que no importa. Bueno, Eloísa, pues cuéntame cómo es esto. Bueno, empiezas ahí con artes vivas, facilitadora de biodanza, y tú me dices, bueno, la biodanza ha sido como un mundo en el que has estado. ¿Y cómo llegas a esto de la ecosomática? Y vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Que puede ser un tema que, por lo menos para mí, todavía es nuevo, un concepto que es nuevo. Entonces, lindo que podamos hablar sobre eso.
Bueno, Victoria, yo me encontré hace ya muchos años con la biodanza, casi por una casualidad, pero era como una de esas citas puestas desde siempre. Cuando me encontré con la biodanza, llevaba muchos años en el mundo de la danza, digamos, de la danza para el escenario. Uh-huh. Y cuando encontré la biodanza, me di cuenta que yo siempre estaba buscando una posibilidad de devolverle a todas las personas su posibilidad de danzar la vida. Y eso es la biodanza, es un sistema que permite que las personas de cualquier tipo de proveniencia, de cualquier edad, que se muevan o que no se muevan, en fin, puedan tener la danza como una actividad para su crecimiento, profundo y para la activación de todos los potenciales con los que nacemos los seres humanos. Entonces yo, pues, quedé muy fascinada con la biodanza, empecé a ser una practicante de biodanza, luego entonces me formé como facilitadora, y hace ya muchos años que la biodanza está en mi vida, casi que es como un pilar de todo lo que hago. Uh-huh. Entonces, digamos que con esa base de eso que se pregunta la biodanza, que promueve la biodanza, que es, bueno, dancemos la vida, recordemos la alegría de vivir, tramitemos todo lo que va pasando en la vida mediante el movimiento, empecé a encontrarme con muchas cosas, y entre ellas, pues, me encontré con las prácticas somáticas. Uh-huh. Sobre todo con mi equipo de la Universidad Javeriana, que está desarrollando pues el enfoque somático desde hace muchos años para trabajar, digamos, hacia las artes escénicas desde ese enfoque somático. Y empecé a encontrarme con los sistemas, digamos, que están dentro de eso que se llama el campo somático, ¿no? El método Feldenkrais, que tú conoces muy bien, el Body Mind Centering, el Body Mind Movement, bueno, la técnica Alexander, y bueno, y ahí podríamos seguir añadiendo el Rolfing, bueno, un montón de otros sistemas. Y a esos les podríamos añadir, digamos, todas las prácticas orientales. Sé que estuviste hablando acá sobre el yoga, sobre el tai chi, que también son unos sistemas que conducen a, digamos, como a cosas parecidas o a estados parecidos. Uh-huh. Y entonces empecé a hacer un montón de prácticas somáticas desde muchos lugares. Y empecé a sentir algo, pues, muy profundo, una conexión muy profunda, y también una pregunta ahí de base, que es la pregunta, una pregunta al campo somático, que también la mencionaste en el programa anterior, que es la pregunta por el ensimismamiento, por el aislamiento. Uh-huh. La somática valora muchísimo la experiencia en primera persona. Uh-huh. Le da importancia, le da valor. Eso que yo siento, eso que yo experimento, es algo que es, no lo puedes transmitir, no lo puedes saber del otro, es mi experiencia personal y es valiosa. Y eso, pues, yo lo encuentro maravilloso. y al mismo tiempo hace que pues nos ensimismemos. O al menos esa fue mi experiencia. Entonces empecé a hacer un trabajo con una investigación, con unos colegas investigadores, artistas también todos, y empezamos a trabajar sobre esa noción de la ecosomática, que hace una operación que yo encuentro muy interesante, y es que a ese campo somático tan valioso le suma ese prefijo eco, y entonces hace que la somática como que ponga la mirada en el entorno, ponga la mirada en esa posibilidad sistémica, en esa posibilidad de que no estamos solos en el mundo, de que nuestro soma está siempre en relación.
Exacto.
Siempre en relación con todo, ¿no? Con los otros seres humanos, con el aire, con las fuerzas que nos atraviesan, con los animales, con las plantas, con los alimentos que llevamos a nuestro cuerpo cada día. Entonces, pues, encontré la ecosomática y claro, eso se me juntó con todas mis con todos mis activismos medioambientalistas y bueno, esto llevo unos años trabajando sobre ese campo de la ecosomática.
Ah, qué lindo, porque claro, cuando uno habla de la somática, habla uno de esa interrelación, ¿no? Entre la biología, ¿cierto? El otro y el entorno. Digamos que de alguna manera siempre nos está hablando de que no solo somos nosotros. Sin embargo, a veces las prácticas se quedan ahí, y tal vez lo decía en alguno de los otros programas, o sea, en la medida en que soy mejor yo mismo, estoy, me conozco más, puedo relacionarme con los otros. Pero de pronto nos quedamos en los otros como los seres humanos, ¿no? Como que ahí, bueno, y ahora aparece todo este tema de las mascotas, de los animales, pero ¿dónde quedan las plantas? ¿Sí? Y las plantas las vemos, bueno, como que hay que sembrar un arbolito de pronto, como que sí, hay que... Pero ¿dónde realmente aparece ese ecosistema? Entonces, bueno, qué lindo entonces, que podamos seguir como hablando desde ahí. ¿Qué significa entonces esto ahí en esta experiencia tuya?
Pues mira, Victoria, con esos investigadores que te cuento, nos propusimos hacer un trabajo... que era, bueno, esa investigación se llamaba Hacia una ecosomática de gestos vinculantes. Es decir, estábamos como viendo si eso sí era posible, si era posible imaginarnos algo que fuera ecosomático. Y entonces decidimos elegir unas entidades no humanas, cada investigador eligió una entidad no humana para empezar o buscar o tratar de generar una conversación. Y yo elegí las plantas y eso se me volvió, digamos, un poco como el reino vegetal. ¿Cómo es que nos vinculamos con el reino vegetal? Esa pregunta por las plantas. Y tengo que decirte, Victoria, que se me abrió un universo que la sensación que tengo es que va a estar abierto durante mucho tiempo, porque me siento que apenas estoy como dando los primeros pasos de esas posibles conversaciones con el reino vegetal.
Oh, ¡qué lindo! ¡Qué lindo!
Y bueno, esas conversaciones, digamos, lo primero que tengo que decir que de repente es evidente, ¿no? Que no es una cuestión de como de humanizar a las plantas. Exacto. Y de decir, ¿van a hablar mi lenguaje? No, es de otra manera. Funciona esa conversación de otra manera y pasa por muchas posibilidades, por muchas capas. En esa investigación, por ejemplo, yo empecé a experimentar pues un montón de experiencias a través de la ingesta consciente, o sea, de comer conscientemente, de qué pasa cuando tienes una alimentación basada en plantas y eso a dónde te conduce y qué efectos tiene. Y era como si las plantas me hablaran mediante como mis estados de vitalidad, mediante mis estados energéticos, qué pasaba cuando unas plantas me venían bien y otras no tan bien, ¿no? Y por supuesto todo el mundo de la ingesta de las llamadas plantas de poder, que me gusta nombrarlas como las plantas maestras, así las nombran pues muchos estudiosos de las plantas, ¿no? Las plantas maestras, las que nos enseñan, las que nos conducen. Y que es tan simple como pues lo que te sucede cuando estás así como llena de nerviosismo, ansiedad, y te tomas una agüita de hierbabuena, ¿no? Lo que, ¿cómo es que se comunica la hierbabuena contigo? Entras en contacto con esa medicina, y de repente sientes cómo te vas calmando, y todo tu soma se empieza a serenar, y bueno, así. Entonces, ese es un mundo gigantesco, ¿no? El mundo de la arbolaria, el mundo de entender cómo las hierbas son las tremendas medicinas ancestrales poderosas que nos hacen de todo. Por supuesto, el mundo de la cocina, ¿no? Yo admiro a las personas que son así, que hacen esas alquimias en la cocina, que entran ahí, saben combinar, producir sabores, sensaciones. Bueno, entonces esa fue una manera de entrar en esa conversación con las plantas mediante la ingesta. Y hubo otra que también fue muy significativa, que te la menciono acá porque pues tiene que ver con el movimiento, y es que yo empecé a preguntarme por el movimiento de las plantas. Pareciera que están quietas.
Sí.
Hicimos ese árbol que está ahí. Pero pues todos los vemos crecer, todos vemos cómo una planta se mueve a unos tiempos distintos al tiempo de los animales o al tiempo de los humanos, pero ellas se mueven. Y entonces yo empecé como a investigar ese movimiento.
¡Ay, qué lindo!
Y entonces encontré, bueno, una serie de movimientos, ¿no? El movimiento de la semilla, por ejemplo, es un movimiento fuerte, si quieres, traumático. La semilla está ahí, digamos, en todo su potencial, quietica, y se rompe. Se rompe para poder ser otra cosa. Y bueno, los seres humanos tenemos ese movimiento varias veces en nuestra vida, ¿no? Necesitamos rompernos para que nazca otra cosa.
Sí.
Es un movimiento que tenemos, sí, en repetidas ocasiones. Entonces ese movimiento de la semilla me condujo pues a eso, exploraciones por ahí. Luego está ese movimiento de la raíz, que es un movimiento que avanza en lo oscuro, en un medio denso, en la tierra, se abre paso, va como encontrando, las raíces tienen como varias, se parecen un poco a nuestras extremidades, que están como buscando, un brazo busca por un lado, otro brazo busca por el otro, una pierna por el otro, la otra pierna por el otro, y hay allí un movimiento que es muy interesante, ¿no? Experimentarlo así con ojos cerrados, en algo que está en un medio que está tocándonos, que está es más o menos dúctil porque permite que lo atravesemos, pero pues al mismo tiempo es duro, ¿no? Y también es un movimiento que experimentamos los seres humanos.
Qué lindo.
Y luego hay otro movimiento que a mí me parece así como increíble, que es el movimiento de la fotosíntesis, que es ese movimiento cuando aparece un brote de una planta, ¿no? Está la semilla, crecen las raíces hacia abajo, simultáneamente crecen un poquitito hacia arriba y aparece un brote. Aparece un brote, que es una imagen que a mí siempre me conmueve, porque un brote es como la constatación de la vida, del surgimiento de la vida. todos los que tenemos huerta, que yo sé que tú eres una cultivadora o que hemos tenido la experiencia de cultivar algo en nuestra casa, así sea en un frasquito con un algodón y que en un experimento de los que hacíamos en los colegios,
sí.
Pues sabemos la dicha profunda que hay cuando de repente hay un brote allí, ¿no?
Sí.
Y al mismo tiempo es de una fragilidad suprema. Uh-huh. Un brote necesita de un cuidado profundo. Es fácil, pues si lo dejas de cuidar.
Uh-huh. Te daña.
Pues se daña.
Se muere.
Si le echas demasiada agua, lo ahogas. Uh-huh. O sea, no lo puedes cuidar tampoco en exceso. Tiene unas implicaciones así muy, como muy profundas. Y entonces está este movimiento de la fotosíntesis, que no es un movimiento vertical, no es que vaya hacia arriba, no es como el obelisco que sube, ¿no? Sí que hablábamos alguna vez si ese movimiento que identificamos como un movimiento vertical era como una mirada bien, no sé, heteropatriarcal y tal, y ellos decían no, porque el movimiento de la fotosíntesis no va arriba, va hacia la luz, va hacia el sol, que es diferente. Y el movimiento hacia el sol es, bueno, el movimiento es un movimiento tremendo, porque es un movimiento que busca todas las maneras. Seguramente todos aquí hemos visto unos árboles que se tuercen un poquito, que hacen que sus ramas y están siempre buscando la luz. Es un movimiento que tiene también unos, pues, como unas relaciones interesantes con la vida de los seres humanos, que también buscamos la luz. buscamos. Ay, ¿dónde está iluminadito?
¿Dónde estás, luz?
¿Dónde está iluminadito? Porque es un movimiento que necesitamos, ¿no? Que nos gusta. Bueno, y luego hay otros movimientos que también son bellos. Hay un movimiento que, bueno, que seguramente tú me vas a entender muy bien, Victoria, que es el movimiento de la savia que está dentro de las plantas, que es ascendente.
Sí.
Es un movimiento que es, bueno, contra gravedad. No es necesariamente el fotosintético, pero va, o sea, va contra la gravedad, va hacia arriba. Y yo sostengo, digo, o trabajo con que ese movimiento de la savia es muy similar al movimiento del líquido cefalorraquídeo, que sube por la columna vertebral, llega al cráneo, y que además podemos intencionar, podemos visualizar, podemos, digamos, tener un efecto sobre él. Y que además nos conduce a la dicha, ¿no? También es el movimiento que nos permite estar erguidos, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, ese movimiento de la savia que sube también es un movimiento que podemos experimentar. Bueno, el fruto que cae, la flor que se abre y que se ofrece y que dice, aquí estoy para también formar parte de otras cosas, ¿no? Llega una abeja, poliniza, qué sé yo, una cantidad de los movimientos de las plantas que tienen que ver también con nuestra vida y que yo siento, Victoria, que recordarlos, hacerlos conscientes, hacerlos pasar por el cuerpo, hacer todo un trabajo de soy una semilla, soy una raíz, soy el líquido cefalorraquídeo, soy esta planta que está en movimiento de la fotosíntesis, nos permite vincularnos con la naturaleza de una manera muy profunda. Nos permite recordar, ser conscientes que no estamos solos en el mundo y que quizás todos esos movimientos nos hacen recordar que en algún punto fuimos plantas, que ellas vinieron antes, que están en el planeta Tierra antes que los seres humanos, y que tienen por eso una sabiduría profunda. Entonces, como decía este texto que leíste, ¿será que nos toca más bien disponernos a la escucha?
Disponernos a la escucha y aprender. Y me parece muy poderoso todo esto que dices, porque claro, siempre tenemos una relación con la naturaleza, voy a poner naturaleza en general, con las plantas en general, los árboles en general, de una manera utilitarista, ¿no? Entonces, claro, necesitamos que se produzca el alimento, que haya lechuga, que haya alberga, que haya frijol, que haya lo que sea, y rara vez, y mi experiencia aquí en nuestra reserva, ha sido eso, ¿no? Que tan distantes estamos de eso, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde, pues, véndeme lechugas? Pero cuando la gente ve de dónde sale, cómo es, lo que hay que cuidar, que no es una cosa de echar químicos y simplemente para que produzcamos 80.000 lechugas, sino que hay que cuidar, ¿sí? Que hay que estar ahí presente, pues me vinculo de una manera completamente distinta, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en nuestra huerta hacemos lo que hemos denominado como un recorrido de olores, porque se nos olvida a qué huelen la comida, a qué huele. Entonces también hay olores, ¿no? Hay fragancias, así como tenemos nosotros nuestros humores, ¿no? Las plantas tienen y con esos olores atraen o repelen, ¿no? Entonces también hay ahí un montón de cosas y nos desvinculamos de eso, o sea, por eso retomo esto de utilitarista. Bueno, ¿cuánto me das? Ah, sí, lindo, ¿no? Y en esta mirada tan utilitarista, y lo digo también por nuestra experiencia, cuando a las personas les sale el lulo con una manchita, no, ese lulo está mal, porque como estamos enseñados a que es perfecto, yo cuando ya veo tanta perfección en un supermercado me asusto mucho, porque yo digo, ¡pues madre! ¿Cuántos químicos tiene para que ese lulo esté completamente amarillo? Pues algo pasa, porque en lo real, en la naturaleza, eso no es así. Siempre hay una mosquita, siempre hay un gusanito, siempre hay alguien que está ahí porque están vivos, están en contacto con todo eso. Entonces, y en esta mirada utilitarista, inclusive de la forma como se siembran los árboles, ¿no? Nosotros tuvimos la experiencia con sembrar árboles para recuperación ecológica, y los bosques son, entre comillas, para nuestra mirada, caóticos, porque está el grande al lado del chiquito, el chiquito, el otro, el que da más cobijo, el que es más, ¿cierto? Y nosotros los sembramos todos en línea recta, de a 10 centímetros por uno, ¿sí? Entonces, esta mirada que nos aísla, es la mirada siempre humana, ¿cierto? Muy desde la ciencia, porque ni siquiera es tampoco lo humano, porque lo humano también es caótico, lo humano es así, pero lo hemos encasillado, metido en unos lugares que lo aislamos de lo natural, de lo que es, ¿sí? Entonces, no, me parece lindo esto, que como entender cómo es que realmente no funciona, pero sí cómo es, cómo se desarrolla el tema de las plantas, de los árboles, me parece que es súper lindo. Y sentirlo así como tú lo estás diciendo, cuando yo me siento raíz, ¿no? ¿Cuántos ejercicios hacemos de enraizamiento? Ah, los pies en la tierra, los tambores, ¿no? Todas estas cosas que me ayudan a enraizarme. Es pensando en el árbol que está con la raíz ahí, ¿sí?
Pues mira, qué lindo que dices, que mencionas esto como del caos y el orden. varios colegas a mi alrededor están ahora trabajando mucho como en la idea de resalvajar o resilvestrar. ¿Cómo podemos regresar a eso que va como orgánicamente surgiendo? Uh-huh. Y cómo permitimos ese resalvajar dentro de nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Y ahí yo creo, Vicky, que hay una oportunidad hermosa como en el territorio en el que estamos, uh-huh. en lugares como Colombia, en si quieres ampliémoslo más, y en América Latina. Uh-huh. Que no se nos olvide que nosotros tenemos pues unos países de una riqueza, de una diversidad, de una prosperidad impresionante, ¿no? Pues lo que pasa con el Amazonas, lo que pasa con la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que pasa con las selvas del Chocó, bueno, tantos, tantos lugares, inclusive aquí en Bogotá, lo que pasa con nuestros ecosistemas y nuestros lugares verdes, ahí hay unas riquezas muy profundas y como que la identidad latinoamericana, como que nuestras relaciones con el campo, con lo rural, con los saberes indígenas, pues nos permiten estar en un contacto con esa posibilidad de resalvajarnos, de no querer tener la guayaba sin ninguna manchita, de poder estar en relación con los alimentos que consumimos. Y eso pues es una diferencia grande con otros lugares del mundo, ¿no? Sí. Y creo que es una riqueza que tendríamos acá que valorar muchísimo y que impulsar, ¿no? Impulsar a nuestros estudiantes a que pues tengan esa maravillosa experiencia de ir a una plaza de mercado, por ejemplo, sí. y ver esa diversidad de colores, de aromas, de posibilidades que nos ofrece la tierra, ¿no? Y que es así como un milagro.
Exacto, claro. Estamos tan enseñados a que todo, por ejemplo, se produce en cualquier momento, porque siempre vamos a encontrar, pongo el tema del lulo, ¿sí? Siempre hay lulos. Nosotros miramos y nosotros, pero no siempre hay. Hay momentos de cosecha, hay momentos de que no hay disponibilidad. Entonces, como poder también, de una manera, no sé si sea la palabra sea humilde, pero sí, sin arrogancia, esta arrogancia del ser humano que siente que todo lo tiene bajo control, que todo lo puede medir, ¿sí? Entonces, entender eso y que podemos más bien consumir. En mi casa solamente se come lo que hay de cosecha, punto. Entonces, pues bueno, no hay cosecha en esta semana de brócoli. Bueno, pues no comemos brócoli esta semana o este mes, porque no hay brócoli durante todo el mes. Entonces, ¿cómo nos podemos ir enseñando también a eso? ¿Cómo a rescatar, cierto? Esto que hablamos de entender que la naturaleza tiene un ritmo. Hablabas hace un ratito, un ritmo que puede ser lento para nuestra mirada acelerada.
Sí, total.
Y no importa, es el ritmo. Y que si respetamos, así como respetamos el ritmo de los otros, tú también me hablabas de tu ritmo, que me parece muy lindo que podamos hablar también eso, ¿no? Como cuando o somos muy acelerados, el del lado es lento, pero cuando somos lentos, el del lado es un acelerado, para mi ritmo. Entonces, ¿cómo compaginar estos ritmos? Entendiendo también cómo es el ritmo de la naturaleza, el tiempo de la naturaleza.
Pues mira que eso se lo agradeceré siempre a la biodanza, porque desde hace un montón me enseñó como una de las, así, de las grandes claves de mi vida, que es el aprender a escuchar mi ritmo, mi biorritmo. No siempre es igual, no, cada día cambia. A las mujeres nos cambia con nuestros ciclos menstruales, es diferente en las épocas de nuestra vida, y tenemos además mucha presión por ritmos impuestos en todas las direcciones, ¿no? En una ciudad como Bogotá, pues tenemos que estar haciendo cosas rápido, tenemos que estar productivos y además tenemos que estar siempre como iguales, como que siempre tiene que haber el mismo nivel de productividad. Y resulta que, por ejemplo, cuando las mujeres estamos en una fase ovulatoria, estamos en un biorritmo muy diferente a si estamos premenstruales. Es muy diferente nuestro biorritmo. Y entonces esta escucha de las plantas, que sin duda te implica una contemplación y un ejercicio de detenerse, de hacer pausa, de tener una paciencia infinita, también permite ver que hay unos tiempos que no puedes forzar, ¿no? O sea, por más barra que le hagas a una semilla, la semilla no va a eclosionar más rápido. Por más fuercita que le hagas a un fruto para que madure, pues el fruto tiene un tiempo. Y respetar eso en nosotros, me parece tan profundo, un aprendizaje tan importante de tener de manera individual y colectiva. Cómo podemos pues así, estar a la escucha, no forzarnos y permitir. Que yo creo que permitir es eso de resalvajar, es lo mismo, permitir. Sí. O sea, no es que haya que hacer nada, es permitir.
Claro, claro. Y muchos que escuchan este programa dirán, bueno, entonces el caos, y entonces por eso es que estamos tan mal, porque hay caos, porque... Y que le tenemos miedo a eso, ¿no? A que las cosas no se hagan como se supone que se deben hacer, ¿no? Entonces, claro, hay que entender que pues vivimos en sociedad y hay unas cosas... Que unos acuerdos que hemos hecho, pues, para que podamos convivir. Pero, de alguna manera, entender eso y sentirlo es muy, muy lindo, ¿no?
Pero, Vicky, yo soy crítica con eso, porque ¿cómo se supone que tenemos que hacer? ¿Cómo es que se supone que nos tenemos que ordenar? Si llevamos no sé cuántos siglos donde... Estamos bajo la premisa del supuesto progreso, sí. y lo que vemos es que ese intento de orden, y lo pongo bien entre comillas, pues colectivamente nos conduce a por un lado a la infelicidad generalizada y por otro lado a la destrucción de todos nuestros... de todo lo que nos hace posible la vida. Sí, sí, entonces, sí. Pues yo creo que pues la naturaleza nos hace un llamado profundo desde hace ya muchos años a cambiemos de paradigma. Sí, no sí, se sí. trata de tener más cosas, no se trata de que nuestro closet esté lleno de más ropa, no se trata de tener otro celular nuevo, se trata de otra cosa.
De otra cosa distinta.
Así como que nos grita la naturaleza eso. Y yo invitaría a los radioescuchas a que nos detengamos a escuchar. A que nos detengamos ya con eso.
Ya, ya eso es un montón. Sí, 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 es como... cómo entendemos y cómo podemos escuchar, pero para escuchar toca hacer la pausa. O sea, en este bullicio y seguir andando y seguir con lo mismo sería muy difícil, es difícil, ¿no? Hay que parar para escuchar.
Pues en eso de pronto tú nos amplías un poco con el método Feldenkrais y todos los sistemas somáticos siempre proponen una pausa.
Una pausa.
Una pausa porque si no, ¿cómo haces para incorporar?
Exactamente. Exacto, y cómo llevas la atención, porque entonces también ese es el otro elemento, ¿no? Muy somático, es cómo pones atención en lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces haces la pausa, pero te callas, digamos, puede ser kinésicamente hablando, pero puedes llevar la atención, escuchas, modo escucha, ¿no? De lo que está pasando ahí adentro, ¿no? Y eso hay que entrenarlo, porque en una sociedad tan compulsionada, yo siempre le pongo el ejemplo a los estudiantes del TikTok, ¿no? Alguien un día, algún paciente me ha dicho muchas veces que ¿por qué no monto algo en TikTok? Y cuando yo digo TikTok, lo primero que le dicen a uno, tienes que hacer algo en un minuto. Lo que yo hago, yo no lo hago en un minuto. No hay que hacer. Pues cierre los ojos y ya se me pasó el minuto. O sea, no hay. Entonces, esta cosa de pasar el Facebook, todas estas cosas, que inclusive el gesto, ¿no? El gesto corporal que hace, es de no atención. Y claro, entonces tu cerebro se acostumbra a no fijar la atención. Entonces, es necesario fijar la atención. Y otra vez, para poder observar esos ciclos de las naturalezas, nuestros ciclos, porque somos naturaleza. Entonces, porque también ese es el otro, ¿no? Vemos la naturaleza como lo de afuera, pero somos agua, somos fuego, somos aire, estamos ahí con todo esto, somos minerales, tenemos una cantidad de minerales. Mira a ver qué le pasa cuando se le pierde el balance entre el potasio y el sodio, haga de a ver con los calambres que tiene, ¿cierto? Entonces, solamente eso, somos eso. Entonces, cuando nos entendemos desde ahí, creo que podemos ser más respetuosos de todo esto que está aquí siempre, para que vivamos, porque además la naturaleza lo que nos está proporcionando es la posibilidad de estar vivos.
Pues en esto, Vicky, esta pausa por lo general es abismal. Nos quedamos en silencio y si no estamos habituados, nos parece abismal. Aparecen una cantidad de cosas, ¿no? El digamos que es junto, ¿no? La quietud, el silencio, la pausa, ¿no? Aparece como una sensación abismal. Me voy a aburrir. No, ¿y qué voy a hacer si no tengo trabajo? Si me quedo un día sin hacer cosas. ¿Será que estoy perdiendo el tiempo? Bueno, todas esas cosas que nos aparecen con la pausa. Y yo quisiera decir que después de un momentito de poder habitar esa pausa, se abren universos, unos universos impresionantes. Entonces también invitar a las personas que nos escuchan a pausarse y a pasar ese primer momento donde todo el cuerpo, la psique, todo lo externo va a decir no pares, sigue, y de repente sí, detente, a ver qué te pasa, y yo diría que esa promesa es profunda, ¿no? Entras en silencio y de repente baja en ti una capa de algo que ni te imaginabas y que produce una paz y un acceso a unas posibilidades que ni te imaginas.
Sí, es precioso, precioso como entenderlo desde ahí. Bueno, quisiera que volviéramos a esto de, digamos, ¿qué más encontraste tú? ¿Qué más han encontrado en esta revisión ecosomática? Como cuáles, ya tú me cuentas aquí como toda tu experiencia, que me parece absolutamente hermosa. ¿Qué otros o hacia dónde va la ecosomática? ¿Cómo se está proyectando? ¿Dónde la gente puede como consultar, leer, conectarse?
Pues mira, nosotros supimos de la ecosomática o supimos que alguien utilizaba ese concepto a través de una bailarina que a su vez es filósofa argentina y francesa, tiene las dos nacionalidades, que se llama Marie Bardet. Ella pues tiene mucha experiencia con la danza a contacto y ha escrito mucho sobre hacer filosofía mediante la danza, digamos. Y ella empezó a utilizar ese término de ecosomática junto a sus compañeras de la Sorbona en París. Y digamos que así llegó ese término, ese concepto a nosotros como investigadores. Y nosotros lo tomamos, lo leímos y dijimos, bueno, pues tomémoslo como una premisa para experimentar. Y pasamos por esta experiencia de ponernos allí en la idea de trabajar con yo trabajé con plantas, otra persona trabajó con el movimiento felino, con el movimiento agreste, lo llamaba ella, otra persona trabajó con la arbolaria directamente, otra persona trabajó con las aguas termales y todo lo que, como toda esa comunicación con esos cuerpos de agua particulares y toda su relación con lo humano. Otra persona trabajó con una noción como misteriosa, con eso de comunicarse como con unas entidades que están más allá. Otra persona trabajó con una dimensión, digamos, chamánica. Y bueno, de todo esto, pues encontramos que esa última dimensión que mencioné, ese último pedazo de estas entidades, de esto chamánico, pues es algo que ha estado muy como, pareciera que es como otra ruta diferente a la construcción de conocimiento que se hace, por ejemplo, en las universidades, ¿no? Uh-huh. En las universidades construimos un conocimiento que se hace, que sea tangible, que sea comprobable.
Medible.
Casi que todavía tenemos como una estela de utilizar el método científico de una manera como casi que innegable para todas las áreas. Uh-huh. Y resulta que nosotros como artistas tenemos una posibilidad increíble de imaginarnos unas rutas alternativas. Uh-huh. Y entonces lo que apareció allí son unos saberes que no son ni demostrables, ni tangibles, ni medibles, que son todas unas rutas de construcción de conocimiento que, si te vas, están en los saberes populares, uh-huh, están en los saberes ancestrales también, uh-huh, y que permiten hacer un trabajo muy, pues un trabajo personal, me refiero, muy profundo, porque son bien integrativos. Uh-huh. Y entonces, bueno, yo creo que la ecosomática, Vicky, abre para nosotros un campo gigantesco de una construcción de conocimiento, de unas rutas para la investigación que nada tienen que ver con el método científico y que son una otra cosa bien potente y poderosa.
Qué lindo, qué lindo. A ver si rompemos con esto y estamos aquí en este honorable claustro de la universidad. Pero siento que eso es lo que estamos pidiendo a gritos hace rato. Salirnos de estos esquemas que lo que han hecho es reducir el conocimiento a una sola posibilidad. Y este mundo es absolutamente, y hablo del mundo, del universo, es absolutamente universo, inmenso.
Mira, las instituciones educativas todas tienen la intuición y la intención muy, muy, pues muy verdadera de formar seres integrales, ¿no? ¿De qué nos sirve una persona que sepa mucho de algo, sí, si no es un ser humano que puede estar empático con el mundo, ser consciente, aportar? Ese es el gran reto.
Ese es el gran reto, hay que abrir otras, sí, sensibilidades. Y bueno, aquí estamos, en esas estamos con el programa también y desde nuestras prácticas pedagógicas. Bueno, tenemos unos minutos y quisiera invitarte, Eloisa, que nos hicieras una pequeña práctica aquí, como la quieras guiar.
Victoria, muchas gracias por invitarme a tu programa. Un verdadero honor conversar contigo. Linda.
Gracias, gracias.
Te voy a invitar a sentarte sobre tus isquiones, a permanecer con la columna recta, a poner tus manos sobre tu regazo de la manera más cómoda y tranquila. Y cuando te sientas allí cómodo, cómoda, puedes sentarte en una silla, puedes sentarte con las piernas cruzadas, en postura fácil, como sea cómodo para ti. Cuando estés allí, voy a pedirte que cierres los ojos y confíes. Y ahí te voy a pedir que inhales serenamente y que exhales y que te lleves a ti mismo, a ti misma, a una respiración pausada, tranquila, que te conduce a un estado de ti, un estado que tú conoces porque está en tu naturaleza. Y ahí donde estás, te voy a invitar a que visualices una semilla. Una semilla que está ahí, compactica, encerradita, con todo su potencial. Y poco a poco esa semilla va a empezar a tener un movimiento interno. Y va a empezar a empujar sus paredes hasta romperse por varios lugares. Y aparecen de esa semilla unas raíces hacia abajo que empiezan a buscar cómo hacerse paso por esa tierra oscura, húmeda, densa. Y al mismo tiempo hay un brotecito que sale para arriba y empieza a buscar la luz en un movimiento fotosintético. Te invito a que visualices esos dos movimientos. La raíz que se abre paso por la tierra y el tallo y las ramas que se abren paso hacia la luz por el aire. Permite que esa imagen crezca, se mueva. Te ilumine. Y ahora te voy a invitar a que permitas que esa planta se acerque tanto a ti, tanto a ti, que se vuelva uno contigo, una contigo. Y desde ahí, desde tu planta interior, vas a permitir que ella florezca, que ella se enraíce, que ella dé frutos, que esa savia ascienda por tu columna vertebral. Y la vamos a dejar allí para que te acompañe durante estos días. Y ahí, muy despacito, vamos a regresar a la respiración, a inhalar, a exhalar pausadamente. Te voy a invitar a que muevas un poquito los dedos de tus manos, los dedos de tus pies. Y muy despacito, como si estuvieras descubriendo la luz, te voy a invitar a que abras los ojos.
Ay, muchas gracias. Me quedo con mi matita aquí, muy adentro de mi corazón. Ay, bueno, pues Eloisa, muchísimas gracias. Qué lindo programa y conversación, y aprendí un montón de cosas.
Qué delicia conversar, Vicky, qué fortuna. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, y pues una invitación muy grande a seguir este programa capítulo a capítulo que cada vez se pone mejor.
Esto está mejorando. Bueno, Eloisa, si alguien quisiera conversar contigo, profundizar sobre el tema, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Un teléfono, un correo?
Claro que sí, mira, me pueden escribir a este correo electrónico, Eloisa-Jaramillo, Eloisa sin H y con S, javeriana.edu.co.
@javeriana.edu.com, perfecto, listo, claro, yo creo que va a haber muchas personas que les va a interesar este tema hermoso. Bueno, pues entonces llegamos al final de Pensando con el Cuerpo, el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, y bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como U Rosario Radio, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Y bueno, muchas gracias, les habló Victoria Molina, gracias a Mario Castro, director de la emisora, a Nelson Duarte, que me acompaña siempre en el Control Master, y bueno, los invito a que sigan con nuestra programación y también sigan nuestro programa. Un abrazo grande.
termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo, venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.